Quisiera expresar también los saludos de los hermanos allí en Tenerife que me encargaron repetidamente que les expresara a todos ustedes y particularmente a unos y a otros el saludo de ese amor entrañable que nos une a ustedes. Y mucho más que recientemente estuvo el pastor Piñero entre nosotros, hace 3 semanas predicando en esta conferencia de familias que tuvimos, y fue de tanto provecho para nosotros que los hermanos estaban muy agradecidos. Den saludos allí a la iglesia, así se los expreso. Bueno, volvemos otra vez al texto de Primera de Samuel, capítulo 2. Dice en el versículo 26, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a fijar nuestra atención en el joven Samuel, en el otro joven, pero vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Dios y Señor nuestro, tú nos has llamado en Jesucristo para poder heredar tu reino, para conocer las riquezas en gloria que te has propuesto darnos a conocer, para que de esa forma nosotros podamos acercarnos a ti, vivir en justicia y en santidad y servirte los días que tú nos tienes aquí. Tú sabes nuestras condiciones. Qué débiles somos, qué ignorantes, qué ciegos estamos. Padre, por eso invocamos tu nombre, para que vengas a ayudarnos. Quisiéramos pedirte que tú preserves a esta iglesia en el amor, en la fe, en ese corazón generoso y temeroso de ti. Ayuda a esta iglesia. Sé con ella y tu presencia. No los deje. Permíteles, oh Señor, que puedan entender cada vez mejor tu voluntad, que puedan conocerte más y más, ser consciente de tus bendiciones y realmente, avivados en su esperanza, anhelen estas cosas. Ayúdales, oh Señor, que este tiempo pueda contribuir a ello. Ábrenos los oídos, ábrenos los ojos, oh Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley. En Cristo te lo pedimos. Amén. Habíamos dicho esta mañana que el periodo final de los jueces, donde nos conduce este pasaje, nos ofrece un panorama en verdad que triste y desolador por la abundancia del pecado que había. Este pueblo que había sido liberado de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, que había sido introducido en la tierra prometida por Josué para servir a Dios y conocer de sus misericordias, para ser luz entre las naciones, resulta que no se apartó del mundo y cada uno hacía como bien le parecía. Esto provocó una degradación espiritual y moral que había llegado también al tabernáculo. Los ministros, los sacerdotes, se habían corrompido en gran manera. Y eso fue lo que consideramos en esta mañana, y llegaron a una condición extrema. Pues bien, en medio de ese cuadro triste y desolador, cuando parece que todo era como un desierto árido, donde no había apenas vida, sino que abundaba el pecado por todos lados, cuando parecía que las fuerzas de las tinieblas tenían el control, Dios levanta un pequeño brote verde que daría lugar a un gran bosque. La operación de la gracia de Dios, fiel al pacto con Abraham, nos lleva a una casa, a una casa. La casa donde nació Samuel, a una pobre de Israel, una pobre afligida y desconsolada, que Dios le concede un hijo, un pequeño, que después deja en el tabernáculo. Esa madre y ese pequeño fueron los instrumentos por donde Dios hizo un despliegue de poder y de sabiduría tal que va a preparar al pueblo para sacarlo de ese lodo cenagoso donde se había metido. Qué insignificante parece a veces la verdad y la piedad donde abunda la maldad y la impiedad. ¿Qué podría ser un niño? Un niño. Una mujer en la condición de Ana, donde el desvío y la inmoralidad reinaba y donde las tinieblas prevalecían en gran parte de esa nación. ¿Qué podían hacer un niño y una mujer como Ana? Dios sabe. Dios sabe. Estos eran los instrumentos designados por Él para libertar a su pueblo de las tinieblas y guiarlo a los propósitos redentores según el bien que Dios había destinado para su pueblo. Nos recuerda una gran lección, el cuidado de la iglesia, preparar la iglesia para el porvenir, esperar que podamos ver el despliegue del poder de Dios para edificar en santidad a la iglesia, que necesario es la vida del hogar. Qué necesario es la vida del hogar, el papel de las madres, su vida espiritual, la crianza de esos pequeños es esencial. Y vamos a ver cómo fue en esta ocasión. Vamos entonces a centrarnos en este pequeño Samuel dentro de este pasaje, el capítulo 2 sobre todo, haremos referencia a algo del capítulo 3. Y en esa madre, la madre que tenía Samuel. Se nos dan breves afirmaciones del progreso de este pequeño, de este pequeñito, en la gracia. Sin referencia alguna al método o procedimiento que siguió en su educación. No se nos dice apenas. Hay 4 citas en este capítulo 2 y una en el capítulo 3 donde ya se nos presenta que había quedado evidente entre todos que Dios había levantado a uno de sus profetas para guiar a su pueblo por su palabra. Así Samuel quedó a través de los siglos en un lugar de mucha estima en el pueblo de Dios, entre los hombres de Dios, como un gran profeta de Dios. Y lo ponen al lado de Moisés. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo cita a Samuel, Hechos capítulo 13, predicando en Antioquía, dice en el versículo 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel, el profeta. En el Salmo 99, consideren cómo hablan de Samuel, Salmo 99, en el versículo 6 dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. O también Jeremías 15, Jeremías 15, 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel, de todos los personajes que habían, de todos los grandes héroes de la fe, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Moisés y Samuel. ¿Cómo es que llegó ahí siendo este Samuel que muy jovencito fue dejado en el tabernáculo de Dios por su madre, un lugar donde había llegado a ser de gran relajación y desvío espiritual? ¿Qué factores ejercieron esa poderosa influencia que por la gracia de Dios sobre este pequeño y sobre su carácter lo forjaron de esa manera? Dado que nuestro Señor tiene unos medios para alcanzar los fines y metas que Él se propone, tenemos que considerar eso, hacernos esta pregunta. Nosotros necesitamos buscar cuáles son, indagar un poco con la ayuda de Dios, para saber qué factores, en un momento tan crucial para el pueblo, cómo Dios hizo para sacarlos de ahí, cómo preparó a este hombre. Siendo un niño pequeñito, solo allí en el tabernáculo, en ese sitio tan hostil a la fe, a la vida de la piedad, ¿cómo hizo Dios? Los focos de influencia sobre Samuel, debemos verlo en su madre y después también en Elí, a cuyos pies fue instruido, como se nos leyó antes en el capítulo 2, versículo 11. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, bajo la dirección, bajo la guía, obedeciendo a Elí, hasta que fue llamado por Dios. ¿Qué pudo aportarle? Vamos a tratar de centrarnos en Ana. ¿Qué pudo aportarle esta pobre de Israel, marcada por una vida de aflicción, sobre todo en la primera parte? Antes de ser madre, cuando en su propia familia estaba sufriendo tanta opresión, consideren dos pilares que nos da y refleja el primer capítulo de este libro. Dos pilares sobre los cuales ella se apoyaba y desde ahí pudo influir sobre este pequeño que Dios bendijo en su gracia. Notar por un lado la teología de Ana, y notar, por otro lado, la oración a Dios, su teología y su oración. Su teología la encontramos reflejada en el cántico que se leyó al principio, ese cántico de gratitud, capítulo 2, versículo del 2 al 10. De esta manera, como se nos describe aquí, es que ella conocía a Dios. Dios conocía así. Perdón, Ana conocía a Dios de esta manera. Los caminos de Dios, los secretos por donde Dios hace su obra, por donde lleva a cabo sus designios, así los conocía Ana. Primera de Samuel tiene como finalidad introducirnos, según los planes redentores de Dios, en la monarquía. Nos quiere llevar hasta la monarquía. El rey, la figura que el libro de Jueces nos reitera que no tenía y que necesitaban en verdad, ahora aquí en Primera de Samuel se introduce. Y de esa manera entonces Dios prepara la obra del Mesías para llevar a cabo la redención. Dios tenía que levantar también a los reyes, profetas, sacerdotes, reyes, para alumbrarnos acerca de la obra del Mesías que iba a venir. Eso eran los siervos de Dios en el antiguo pacto, que reflejaba la obra de redentora del Señor Jesucristo. Y aquí el libro de Samuel nos prepara para este punto importante. Este cántico entonces, colocado al principio del libro de Samuel, que nos introduce la monarquía, leo palabras de Edward Young, dice: en su propia experiencia, Ana pudo discernir las leyes generales de la economía divina. Las experiencias que ella tuvo del Dios omnisciente y santo fue para ella una promesa de la forma admirable de cómo Dios estaba guiando a la misma nación. Y una señal por medio de la cual ella pudo discernir cómo Dios no sólo libera en todo tiempo al pobre y al oprimido, sino cómo también había de levantar y glorificar a toda la nación, la cual estaba en esa época grandemente oprimida por sus enemigos. Y Ana vería cómo ese hijo que ella le estaba pidiendo para salir de su angustia. Señor, dame un hijo. Como ese hijo que ella le pidió y Dios le dio, jugaría un papel destacado en la preparación y ejecución de estos planes redentores de Dios para con su pueblo. Ana había entendido las claves o la llave del cofre, del tesoro, de la gracia de Dios y del poder de Dios. Y aquí en este cántico ella lo expresa. ¿Qué descubrió acerca de Dios, Ana? ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió acerca del proceder de Dios para guiar a su pueblo? Esta sería la teología que los reyes debían de conocer, recordar y mantener, los reyes que vendrían después. Por eso está colocado al principio del libro de Samuel, para que los reyes recordasen esta teología que ella aprendió, se sentasen a los pies de ellas a aprender los secretos que ella aquí expresa. Y estar bajo la bendición y el poder de Dios para hacer su obra. Este salmo, este cántico profético, apunta al rey ideal, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Habla de aquel rey ideal, Jesucristo. Ella nos refleja, en cuanto a sus ideas claras de Dios, que Dios es santo. Dios es santo. Dios es el refugio seguro frente a todos sus enemigos. No hay santo como Jehová. Porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. Él es quien decide y da a cada uno lo que Él tiene a bien dar. Dios da a cada uno, según su justicia, según su misericordia. Es Dios quien decide la muerte, quien otorga la vida. A unos nos trae a pobreza, a otros los lleva hacia la riqueza. A unos abate, a otros enaltece. Jehová mata, Él la vida. Él hace descender al Seol, hace subir. Jehová empobrece, Él enriquece también. Abate y enaltece, Él levanta del polvo al pobre. Antes, en el versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrantados, los débiles se ciñen de poder. Bueno, ¿y sobre qué criterios hace Dios estas cosas? ¿Qué principios Él sigue? Porque Él es santo, Él es justo. ¿Qué elemento mira? ¿Qué elemento tiene en cuenta? Él enaltece, Él honra a los pobres, a los hambrientos, a los débiles. Esa es la clave. Los débiles, aquellos que esperan en Dios, que no tienen confianza en sí mismos, aquellos que no se apoyan en su sabiduría, que no se apoyan en su poder, a esos Dios enaltece. Pero Dios abate a los que se creen grandes y fuertes a sus propios ojos, a los saciados, a los que son altivos. A esos Dios los humilla, los envía vacíos. Es decir, humillarse o enaltecerse, ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Humillarse o enaltecerse, esta es la clave. Porque, versículo 9, nadie será fuerte para prevalecer contra el mal en su propia fuerza. Es Dios quien dará poder a su rey. ¿Dónde ponerte para probar y gustar ese poder y esa fortaleza? ¿Dónde ponerte? ¿Humillarse o enaltecerse? Ahí está la clave. Bueno, eso fue lo que descubrió Ana. En su experiencia, esta era la manera en que ella conocía a Dios. Su teología se desarrollaba sobre ese esquema básico acerca de Dios. Y esa teología avivaba su alma, según se refleja en este cántico. Y es puesta al principio de este libro para que el pueblo de Dios recuerde dónde ponerse y de qué manera podrán ver la mano poderosa de Dios entre ellos. Porque es Él quien enriquece o empobrece. Es Él quien abate o enaltece. Nuestras debilidades, esa será nuestra fortaleza. Nadie será fuerte por su propia fuerza, porque el Dios soberano que gobierna ceñirá de poder a los débiles. Ceñirá de poder a los débiles. Contradicción. Los saciados, los satisfechos en sí mismos, serán despojados. Esa era la teología que alentaba su alma y fortaleció sus pies y sus manos para la obra con su hijo. Para la obra con su hijo. No para sacar al pueblo de Israel del problema. Para tratar con su hijo. Ese era el horizonte de su visión. Tratar con su hijo. Simplemente. Pero tratando con su hijo, estaba preparando al hombre que Dios iba a usar para sacar a Israel de esa nación. O de esa situación, perdón. A la luz del relato, entonces, tenemos que hacernos otra pregunta, una buena pregunta. ¿Y en dónde aprendió Ana esa clase de teología que aún los reyes debían de tomar nota? Y contiene el secreto para ver el progreso de la vida bajo la guía y la sabiduría y la gracia de Dios. ¿Dónde aprendió ella ese secreto? Samuel, primer capítulo de Samuel, nos dice, nos habla acerca de eso. En un colegio que la mayoría no nos gusta ir. Ella aprendió eso en un colegio que no nos hace a nosotros mucha gracia, que nos parece un tanto un inconveniente asistir a ese colegio, que procuramos evitar. No nos parece que saquemos mucho provecho de ello. La escuela del sufrimiento. En la escuela del sufrimiento. Capítulo 1, versículo 5 dice, Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba, no comía, enojándola, entristeciéndola. Llorando, no comiendo. Esa era la escuela donde ella aprendió esa teología. Así que, previo a quedar embarazada de su hijo, estuvo bajo la amarga y dura vara de la tristeza, la aflicción, el lloro, el ayuno. En ese horno aprendió la paciencia. En ese horno aprendió a sostenerse en la voluntad de Dios, no peleando con Penina, no descargando su amargura contra su rival que la oprimía, aguardando la mano bondadosa de Dios sobre ella, aguardando que en la voluntad de Dios fuese ella librada de tal cosa. No vemos que se levanta a pelear contra Penina, sino que lleva su aflicción cargada sobre sus hombros y va allí a orar. Porque no que el sufrimiento por sí solo nos enseña esta importante teología, sino cuando esta aflicción te empuja a Cristo, cuando esta aflicción te empuja a sostenerte de su palabra, de su poder, porque a muchos la aflicción los conduce a otros lugares distintos, a rebelarse contra Dios, a decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué clase de vida es esta? A Ana, sus padecimientos les llevó a insistir y perseverar en Dios hasta encontrar de Él el auxilio que necesitaba. Aprendió por propia experiencia las cosas que este cántico expresa. Dios es el refugio, que no hay otro igual. ¿Cómo puede abatir y enaltecer? ¿Cómo estando en gran debilidad y sin fuerza, sin recursos, Dios la exaltó según su gran poder y bondad, y aún la hizo partícipe de su obra y de sus planes para el bien de todo este pueblo? Ella pudo fortalecerse en la fuerza que Dios provee. ¿A dónde le llevaban esa fuerza? Esa conciencia de lo que tenía de Dios, este conocimiento de Dios, ¿a dónde le llevaba? Pues le llevaba al otro pilar. Un pilar era la teología, pero el otro pilar, la oración. La llevaba a la oración, pidiendo su intervención, con esa confianza de que Dios oyese y viniese a auxiliarla. Y le concedió un hijo, le concedió ese hijo, que ella dedicó como nazareo para que viviese para servir a Dios. ¿Recuerdan la petición? Versículo 10 del capítulo 1. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Su aflicción la empujaba a Dios. Lo que sabía, lo que esperaba en Dios, la llevaba a pedir, a la oración. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, ella pensaba en su aflicción, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, será nazareo. No pasará navaja. Dejará crecer el cabello, como Sansón, otro juez, que era nazareo. Yo lo consagraré. Yo lo separaré todos los días de su vida para que te sirva. Ella pensaba de esta manera y quería responder a Dios así, si es que Dios la visitase con esta su petición. Así hizo, pidió a ese niño, lo pidió con esas condiciones, Dios se lo dio y lo retuvo por un tiempo mientras lo amamantaba. En el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, un niño de 3 a 5 años, que era cuando se destetaban. Esa madre, a cumplir el voto que había hecho a Jehová, llevar ese pequeñito, que tendría que ir despacito caminando porque no podía seguir su paso, para dejarlo allí. Era pequeño. Lo llevó al tabernáculo y lo entregó como nazareo a Dios. ¿Cómo serían esos 5 primeros años? Vamos a ponerle esos 5 primeros años con él. Ella lo quería mantener. Su marido le había dicho si subían cada año, ella decía que no, ella se quedaba. Que cuando destetase al niño, pues ya lo subiría. ¿Cómo serían esos primeros años, primeros 5 años con él, con esa teología en mente, en su cabeza y en su corazón, mostrando a su pequeño estas cosas, perseverando en sus oraciones por él? Señor, yo te lo pedí y tú me lo has dado y yo quiero dedicarlo a ti de esta manera. Señor, ayúdame. ¿Cómo serían las oraciones de esa mujer durante esos 5 años mientras veía que su niño crecía, su pequeñito crecía, con la determinación de llevarlo y entregarlo allí? Era su único, de momento. Dios le concedería más después, pero era su único. ¿Qué es un nazareo? Bueno, en Números capítulo 6 se nos habla de lo que es un nazareo. Números capítulo 6 se nos dice, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni seca. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá, etcétera, etcétera, hasta el versículo 8. Nazareo quiere decir separado, separado. Para dedicarse a Dios. ¿Separado de qué? ¿Separado de la gente? ¿Separado de las cosas? ¿Separado de qué? ¿Separado del pecado? ¿Separado del mundo, de sus caminos, para ser santo a Dios? Hablaba de dejarse crecer el cabello. Algunos piensan que ese crecimiento del cabello podía simbolizar que él tendría una fuerza especial que viene de Dios. Está dedicado, consagrado a Dios, una fuerza especial de Dios, por ciertos pasajes como Jeremías 7, 28, 29. También el negarse al fruto y derivados de la vid, como hemos leído, que se tenía que evitar comer y beber todo lo derivado de la vid, preservar la sobriedad, dejar claro que se apartaba de los cananitas o cananeos, y su vida y su adoración idolátrica, dados al vino, separados del mundo. Hombres así eran uno de los distintivos del pueblo de Dios. En Amós, miren qué expresión hay acerca de los nazareos. El profeta Amós, permíteme leérselos en el capítulo 2, dice en el versículo 10 y 12, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Yo levanté de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Dios daba a su pueblo esta clase de hombres y mujeres también podía ser, como un estandarte de la piedad, como un ejemplo de piedad. Recuerden que en ese tiempo lo que prevalecía era el compromiso con el mundo. Absorber las ideas del mundo. Que en ese tiempo lo que marcaba la regla era que cada uno hiciese lo que bien le pareciese. Pero Ana dijo, no, mi hijo no va a vivir así. Él será separado, separado de esa mentalidad, separado de esa forma de vivir. Ella conocía cómo estaba la situación, por dónde iban las cosas. ¿Cómo vivía la gente? ¿Cómo pensaba la gente? ¿Cómo andaban los sacerdotes? Ella conocería eso. Estaba tratando con el tabernáculo también. ¿Qué implicaba este voto de Ana? Que fuese nazareo, que su hijo debía vivir una vida bajo una disciplina, un orden, para poder separarse de esta forma de actuar, de esta forma de conducirse, dejar a un lado el pecado y poder hacer aquello que complace, que agrada a Dios. Eso significaba una disciplina, un orden, decir que no a una serie de cosas y mantenerse en una línea. Y esto es lo que se destaca en la vida de Samuel. En la trayectoria que él llevó, no hay un registro de desobediencia o enfrentamiento a sus padres. O para con Elí, no hay un registro de eso que se nos haga en las Escrituras, en referencia a Samuel. Su niñez, su juventud, se caracterizó por la sujeción, la sujeción. Miren los versículos que se hablan. Hay cuatro pequeños frases en el capítulo 2. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En el capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido en un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año. Cada año volvía a ver a su hijo y le traía otra túnica. Había crecido un poco, le traía otra túnica para que él pudiese ministrar. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. En el versículo 21, la segunda parte, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Capítulo 3, versículo 19, y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beer-Seba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Se apartaba del pecado, estando en esa forma de vida disciplinada, ordenada, aprendiendo a servir, a negarse a ese espíritu rebelde, normal en esa época, donde cada uno hacía lo que le parecía, y estaba con el sumo sacerdote para hacerle lo que él le pidiese, delante de él. Notar el relato del capítulo 3. En el capítulo 3, los versículos primeros nos hablan de aquella escena de su juventud al ser llamado por Dios, que al principio de las conferencias fue usado por el pastor Martínez de forma muy apropiada para prepararnos para oír las cosas que iríamos a oír. En ese pasaje del capítulo 3 hay una escena en su juventud cuando Dios lo llama, pero él cree que es Elí quien lo llama. ¿Cómo va él a Elí? Era de noche, estaban acostados, quizás durmiendo. Él oye la voz de Dios. Heme aquí, perdón, dice en el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Y corriendo. Luego a Elí dijo, o sea, cuando lo llamó Elí, él vino corriendo. Era de noche, estaban acostados. Y va corriendo. Cuando Elí lo llama. Él creía que lo llamaba Elí. Dos veces más lo llama Dios y piensa que es Elí y responde con esa solicitud. No hay queja. ¿Para qué me estará llamando ahora? Pero no sabe el día que yo he tenido. Si es ahora, pero qué. Pero qué cosa. Qué fastidio. No sabe que tengo que descansar. No sabe que tengo que dormir. Que estoy cansado. ¿Qué quiere ahora? Sale corriendo cuando lo llama Elí. Este joven había sido criado nazareo, separado del pecado bajo la disciplina, de lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Esto no se debe de hacer, esto sí. Por el contrario, los hijos de Elí hacían según sus propios deseos. Pero Samuel estaba bajo una disciplina. Nos encontramos a un joven que sabía obedecer y servir por tratar de apartarse del mal. Y esta disposición no era en el tiempo especial, un tiempo especial donde él estaba entusiasmado y obedeció. No, esto era parte de su vida normal, lo que nos cuenta en este capítulo 3. Un día normal, donde él oyó aparentemente que Elí lo llamaba y responde así. Su madre subía, como hemos leído ahí, año tras año. Venía a Silo para adorar con su marido, para traerle esa túnica. Como animada por su teología y recordando los votos, ¿cómo sería ese tiempito con su hijo? Cuando se acercaría allí, Samuel, mira, mamá. Vendría Samuel corriendo a abrazar a mamá. Pero ella tendría los votos que hizo en su mente. Podría decirles palabras como esta. Hijo, hijo Samuel, recuerda, has venido al mundo porque yo te pedí en oración. Con gran anhelo, con oración ferviente, yo no podía tener hijos. Pero Dios me escuchó y tú naciste en tiempo en el que yo estaba muy afligida. Pero también le dije a Dios y prometí ante Él. Él siendo nuestro único refugio, que tú serías Nazareo. Samuel, que tú serías Nazareo. Que tú vivirías apartado del pecado y dedicado a Dios todos los días de tu vida. Eso fue lo que yo le dije a Dios en oración, todos los días de tu vida. Mi querido Samuel, tú no puedes hacer aquí lo que tú quieres, Samuel. Yo te he dejado aquí. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. O lo que te salga. Tú tienes que apartarte de esa clase de vida. Tú no puedes mirar los malos ejemplos, ni dejarte llevar por eso. Tú tienes que dejar toda forma de pecado y escuchar lo que te dice Elí. Aprender de lo que te dice Elí. De tal manera que obedezcas lo que él te pide. Hijo, escucha, obedece lo que él te pide. Yo te consagré como Nazareo. Si me amas, hijo Samuel, tú me amas. Si me amas, no quiero oír de ti ni una sola queja. Apártate del pecado que sale de tu corazón. No has venido a vivir, perdón, tú has venido a vivir por la misericordia de Dios en respuesta a las oraciones que yo hice a Dios. Y te he dedicado como Nazareo. Eso quiere decir que tú te tienes que apartar de toda desobediencia. Lo que ella pensaba, lo que ella se había comprometido, lo que le encargaba a su hijo. Y su hijo lo oía, su hijo lo recibía. Mira la trayectoria. Exhortaciones así serían las que animase el alma de Ana. Con ellas persuadiría a este joven, pero estas luego suponemos serían regadas con oraciones continuas para que el Dios del cielo concediese que su hijo guardase ese voto. ¿Con qué estímulo haría Ana esas oraciones? Por su hijo. Si Dios le dio a este su hijo, cuando no podía tenerlo, en respuesta a su petición, ¿cómo no va a ser oída ahora por Dios para guardar a su hijo? Si me lo dio cuando no lo tenía. Me oyó, me escuchó y me dio este hijo. Estaría orando. Confiando en que Dios la escucharía. Y ese niño creció en una vida de disciplina, separándose de los malos ejemplos. Aún en el mismo lugar que dos de los peores hombres que podía tener al lado, Ofni y Fines, teniéndolo ellos por compañeros. Pero Dios supo guardar a Samuel, porque no hay refugio como el Dios nuestro. No hay refugio como el Dios nuestro. Y a los débiles ciñe de poder. A los débiles ciñe de poder. ¿Qué aprendería de estos dos jóvenes? Seguramente una lección muy importante, que quizá le serviría y la guardaría para el resto de su vida. ¿Cómo él no tenía que proceder? ¿De qué camino se tenía él que apartar? Viendo a estos jóvenes, de esto yo me tengo que apartar. Este no es el camino. Recordaría a su madre. Recordaría a su madre. Quizá las lágrimas de su madre. Este no es el camino. Este no es el camino, diría. Bueno, así fue Samuel creciendo. Permítanme algunas palabras de exhortación a la luz de estas cosas. Padres, padres, ahora bajo el nuevo pacto no tenemos votos nazareos. No hay tal cosa. Pero, ¿cómo podríamos entender nosotros lo que se nos manda hacer con nuestros hijos? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo podemos entender este mandato que se da a los padres a la luz de lo que hemos estado diciendo? Tenemos que criar a nuestros hijos separados. Una disciplina, enseñándoles esa disciplina para apartarlos del pecado, siguiendo los mandatos de Cristo en el Evangelio. Eso nos suena muy bien hoy. Tiempos hoy son los tiempos de diálogo, tiempos de tolerancia. Ana crió a su hijo para que se separase del pecado, y eso es puesto como un ejemplo e instrucción. Y por la gracia de Dios ese niño procedió así, con la fuerza que Dios imparte, y se apartó y condujo al pueblo. Así nosotros tenemos que considerar estas cosas y criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, apartarlos del pecado que el Evangelio condena. Está el pecado de la pereza. Está el pecado de la desobediencia, está el pecado del orgullo, está el pecado de la rebeldía, el de la mentira, está el pecado del egoísmo, está el pecado de la ingratitud, de la gritería, de la insolencia. ¿Sometes a tus hijos a la disciplina necesaria para apartarse de tales cosas? O más bien, como Elí, te quedas a medio camino. Elí se quedaba a medio camino. Ay, hijos míos, no es buena la fama que se oye de vosotros. Y decía y hablaba. Esta es una buena cuestión. ¿Planteárselo como Ana? ¿O planteárselo como Elí? Quedarse a medio. Hablar simplemente. Pero no hacer lo que tienes que hacer. No llegar hasta donde puedes y debes de llegar. para apartarse del pecado, de ese hijo que está a tu cuidado, que el Señor dice que lo críes en la disciplina y amonestación del Señor. Se puede pensar que criar a los hijos de esa manera suena restrictivo, más bien opresivo, un tanto agobiante, porque son niños o son jóvenes, que ellos necesitan hacer lo que les sale un poco de dentro, dejarlos un poco que se desahoguen, educarlos así, como he estado yo reflejando según Ana, es meter al niño en un ambiente opresivo, privarlo de cosas que los niños es naturales que hagan. Creo que plantearse la separación del pecado no se ve hoy con buenos ojos. Plantearse la separación del pecado. Suena bien estas palabras, sí, suena bien. Estamos de acuerdo, sí, hay que separar a los chicos del pecado. Pero en la práctica, pensamos que hay que ser más tolerantes. Asumimos la afirmación, pero después en la práctica, ¿qué hacemos con la mentira, con el orgullo, con la desobediencia, la rebeldía, esas palabras improcedentes hacia la madre, esa conducta? Claro que hay que ser paciente con los niños, hay que ser tolerantes con ellos, hay que tratarlos con cariño, hay que jugar con ellos, y todas estas cosas, y que es un trabajo lento. Pero dejarlos en el pecado, dejarlos en el pecado. Observa nuestro alrededor. La gente que vive alrededor nuestro, o nuestros familiares que conocemos, ¿qué destroza la vida de los hombres? ¿Qué destroza la vida de los matrimonios, de las familias? ¿Qué destroza la salud? ¿Qué arruina la economía de un país? Una vida indisciplinada, andando según los deseos carnales y los pecados. Eso es lo que arruina al hombre. La niñez y la juventud es un periodo de formación. No vamos a ser claros con las manifestaciones del pecado en ese periodo que se manifiestan en ellos, porque eso no es muy popular hoy y hay que ser más dialogantes y tolerantes. La separación del pecado no es lo dañino, no es lo destructivo para el hombre. Lo que es destructivo es no definir el pecado y no tratarlo. Eso sí es destructivo. Y dejar que ese pecado vaya moldeando su forma de ser, su forma de pensar y su carácter. Padres, consideren este proceder de Ana. En tiempos difíciles, miren qué mujer levantó Dios para tratar con ese hijo. ¿Cómo procedió? Vamos a hacer bien a nuestra nación. ¿Y a dónde miramos? Dios nos dice, las madres. Las madres. ¿Qué crianza? Claro, los padres también. No que los padres se sienten a un lado. Los padres también. Precisamente Efesios 6, 4 se dirige a los varones. Pero entendamos el proceder de Dios, los recursos de Dios. Pero otra cuestión que podríamos plantearnos, ¿cómo se forjan los hombres? ¿Cómo se forjan esos hombres que la iglesia necesita? ¿Cómo se forjan esos líderes? Una cuestión esencial también para ver cómo preparar la iglesia para que pueda seguir en la voluntad de Dios haciendo lo que Dios requiere de nosotros. Creo que este relato nos resalta uno de los puntos básicos, el cual se refleja en este Samuel. ¿Cómo son esos hombres que necesitamos en casa? Para ser cabeza de su familia, en la iglesia. Observar la clase de relación que Samuel tenía con Elí. Elí ordenaba sus pasos y sus tareas acorde a la edad que él tuviese. Lo que podía hacer ese jovencito, incluso ese niño, en el tabernáculo. Y Samuel no tenía una agenda, sino que lo que Elí le enseñaba y decía que hiciese, eso hacía. Conservar el aprecio, conservar el respeto debido, como para vivir adaptándose a lo que Elí le enseñaba y le pedía y le mandaba. Noten que Ofni y Fines, los otros dos, tenían su agenda. Ellos tenían otras ideas. Su padre le decía una cosa, pero ellos ya tenían otra idea. Sí, esto es lo que dice él, pero yo voy por aquí. Yo voy por aquí. ¿Cómo sería el proceso de educación, como dije esta mañana? Ellos estaban oyendo lo que su padre quería, pero en ellos estaba fraguando otro camino que llegó a estos puntos. ¿Cómo? Ellos tenían otra agenda. Tenían otras ideas en su mente, querían ir por otros caminos. Su padre le estaba diciendo esto y no aprendían. No se limitaban a eso. Ellos sí, pero iban por otro camino. Tenían sus propios negocios, sus propios deseos. Eran sabios en su propia opinión. Según el espíritu de la época, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Samuel no. Él estaba allí esperando a lo que Elí le dijese. Samuel lo preparó bien su madre cuando lo dejó en el tabernáculo. Hijo, tú no estás aquí para hacer lo que tú quieres. Recuerda, tú no puedes salirte aquí con la tuya. Hijo, Samuel, no. Tú no has venido aquí a salirte con la tuya. Yo te dejo aquí para que tú oigas lo que te dice el sumo sacerdote. Para que tú hagas lo que él te pide. Porque así es como puedes aprender lo que Dios quiere. Y así es como tú puedes ser enseñado. No te quedes tú con tus ideas y con tus deseos. Escucha, Elí, escucha. ¿Qué te dice? Perdón, Samuel, escucha, ¿qué te dice Elí? Escúchalo, escúchalo, ¿qué te dice? Hazlo, hazlo. Qué difícil es eso. Ofni y Fines no podían, no podían. Así percibimos el progreso que experimentaba. Lo vemos en ese capítulo 3, versículo 1 al 10, que antes dijimos llegó a ser ese joven con un carácter dócil, con un carácter obediente, aquel a quien él debía respeto y obediencia. Saber estar en el lugar que le corresponde, reconocer la posición del superior. Así fue Timoteo con Pablo, Pablo con Timoteo. Ofni y Fines no entendían de eso. No habían aprendido a oír, sino a seguir sus propios deseos. Samuel dejó moldear su carácter, viviendo bajo la dirección de Elí, el hombre que Dios había puesto en el tabernáculo. Sabía negarse a sí mismo, sabía renunciar a sus deseos, a sus comodidades, porque sabía oírle. Y ahora hay que hacer esto que me dice. Estaba bajo Elí. Así se forjó Samuel. Y llegó a ser ese hombre a quien Dios llamó, porque ese era el hombre que podía hacer la obra de Dios, porque sabría oír a Dios y hacer lo que Dios quería. No tendría otros sus pensamientos por ahí. Había aprendido de esa manera la lección esencial que Cristo manda a todo aquel que quiere ir en pos de Él: negarse a sí mismo. Renunciar a lo suyo para ser aquello a quien está sujeto. Lo que la madre le había enseñado también, lo que su madre le demostraba. Y esto lo tuvo claro. Por eso, cuando creció, reprendió a Saúl, el rey, en este mismo asunto. Saúl, el rey, fue desechado porque no entendió esto. ¿Recuerdan en el capítulo 15, en el versículo 22, le dijo Samuel, ya adulto, ya todo el profeta de Dios, le dijo a Saúl el rey: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que él había aprendido de pequeñito, que su madre le había encargado y él había desarrollado con Elí. Saúl falló en eso. ¿Recuerdan en el capítulo 13, cuando Dios le mandó a Saúl, por medio de Samuel, que esperase a que llegase Samuel, que esperase 7 días para hacer el sacrificio? Saúl no esperó. Él quiso solucionar el asunto e hizo el sacrificio. No tomó en serio la palabra que se le dijo: espera 7 días a que llegue yo, le dijo Samuel, para hacer el sacrificio. No esperó 7 días. O en el capítulo 15, al principio, Dios le mandó a Saúl que armase su ejército porque iba a pelear contra los hijos de Amalek, a tomar venganza, y los tenía que exterminar a todos. Y Saúl fue como rey, peleó contra los de Amalek, venció, pero no los mató a todos, como Dios le pidió. Saúl pensó que las órdenes de Dios dada por el profeta eran matizables, que podía él aportar sus ideas, que él podía mejorar las órdenes de Dios en vez de matarlos a todos, dejar a unos cuantos para... El asunto era obedecer, no tratar de acomodarse a las ideas de la gente o a las inclinaciones, era hacer lo que Dios había mandado, esa era la clave. Era preciso renunciar a su sabiduría. Era preciso renunciar a su forma de hacer las cosas para poder oír lo que Dios le había dicho y hacerlo. Lo que había aprendido Samuel. Y Saúl falló en eso. Él no seguía su agenda entonces cuando estaba bajo la dirección de Elí. Eso se aprende con un espíritu contrito y humillado, con un arrepentimiento sincero que abarca las áreas de tu ser, un arrepentimiento por el cual tú puedes renunciar a lo que es tuyo para obedecer al Señor, para confiar en el Señor. Ese fue el camino que le trazó su madre al separarlo como nazareo. Esto era esencial para ser instrumento en las manos de Dios y hacer la obra de Dios. ¿Quiénes aprenden esto? ¿Quiénes aprenden esto? ¿Quién es su conocimiento de Dios les lleva hasta este punto? Esto es lo que Dios dice. Y esto es lo que hay que hacer. ¿A quién es su arrepentimiento? Toca esos ámbitos de su ser para pensar así. Y poder oír poder oír para hacer lo que Dios dice. Mira Sansón. Sansón servía a Dios con mucha fuerza, también eres un nazareno. Pero qué desorden en su vida. Qué desorden. Seguía sus deseos, seguía sus apetitos. Miren Elí. El hombre que quería lo recto, pero impedido para frenar el mal en su propia casa con sus hijos, siendo él el sumo sacerdote, y diciendo, pero ¿qué están haciendo estos muchachos aquí? ¿Pero cómo es que están haciendo esto en el tabernáculo? Esto no se permite aquí. No lo hizo. No lo hizo. Ay, mire, chicos, ustedes, porque, mira, no es buena la fama. ¿Por qué? Y seguían haciéndolo. Miren a Elí, hombre que quería lo recto, pero impedido para frenar el mal, honrando a sus hijos antes que a Dios. Aprender a escuchar. Ser moldeado por los que Dios ha puesto para sujetarnos a ellos en casa y en la iglesia. Nos enseñará esa lección tan delicada de aprender, de escuchar a Dios, dejar nuestras ideas a un lado para poder hacer la obra de Dios. No se complace tanto Dios con nuestros sacrificios como con nuestra obediencia. Esto fue lo que Ana enseñó a su hijo y lo que él hizo con Elí. Y fue creciendo y fue acepto delante de Dios y los hombres. Miren la prueba de fuego. La prueba de fuego para Samuel. Al final del periodo de su juventud se nos recoge en el capítulo 3. La primera vez que vino la palabra de Dios sobre Samuel. La primera vez. Precisamente cuando se nos narra que él creía que era Elí quien nos estaba llamando. El primer mensaje que Dios le dio a Samuel. Miren en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí. Haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Uf. Esa fue la primera vez que le vino palabra de Dios a él. A ese jovencito, que había sido criado a los pies de Elí, honrándolo todos los días de su vida, porque su madre así se lo encargaría. ¡Qué situación! Imagínense qué compromiso. Anunciar el juicio severo de Dios contra el hombre a quien él tenía que honrar. Y había honrado desde pequeñito, desde el primer día que llegó allí. Hablar contra él. Y contra su casa. Él temía decir tal cosa. Temía. No quería hacer eso. Versículo 15. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y Elí viene. ¿Qué te dijo el Señor anoche? Dímelo, dímelo. Y Samuel le dijo toda la verdad. Samuel, versículo 18, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Él estaba ahí para decir la palabra de Dios. Aunque a él le pesase. Aunque él no quisiese. Estaba para obedecer. Pasó la prueba. Y todos conocieron que ese era profeta de Dios. Que podrían oír por él la voz de Dios. Hermanos, hermanas, que Dios quiera seguir levantando entre ustedes mujeres como estas. Mujeres con una teología del Dios soberano, que le lleve a orar, que le lleve a consagrar a sus hijos a Dios. Quiera Dios que siga levantando hombres, hombres que saben obedecer, hombres que saben oír lo que Dios dice y sujetarse a lo que Dios quiere. Así es como se hará la obra de Dios. Así es como la manifestación de la gracia de Dios se hará notoria y veremos el poder de Dios. Mujeres así y hombres así. Que el Señor les bendiga. Que su gracia esté sobre ustedes. Y que Él les dé este corazón y estos oídos. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, Tú eres el Dios Todopoderoso, Tú eres el Dios sabio y bondadoso que te ha placido hacer una gran obra entre nosotros, una obra de gracia para librarnos del pecado y para manifestar los recursos de Tu bondad en este mundo. Ayúdanos, oh Padre, porque relatos como estos nos dan a entender de qué forma Tú procedes y lo necesario que son estas madres con ese corazón, estos jóvenes que tienen oídos para oír. Danos estas cosas, oh Señor, danos en nuestras iglesias a hombres así, que saben y pueden ser moldeados porque oyen y reciben Tu palabra. Para ajustarse a ello, someten su entendimiento al Tuyo. Oh Padre, no nos dejes que nosotros vayamos por nuestros caminos. Tú eres quien puedes enaltecer y abatirnos. Trata con nosotros, oh Señor. Métenos en el horno, líbranos del mal, pero haznos útiles en Tus manos. Ayuda a estas hermanas, ayúdanos en la crianza de sus pequeños, que puedan sentirse animadas, que puedan seguir adelante, sabiendo que eres Tú quien abates y quien enalteces, quien empobrece o quien enriqueces, quien mata o da vida. Oh Señor, ayúdanos a confirmarnos en Tu soberana voluntad, en Tu buena voluntad, y en la gracia que en Cristo te ha placido darnos. Sé con esta iglesia, guárdales de todo mal, ayuda a sus pastores, para que con todo discernimiento traten según la necesidad de ellos y según Tu voluntad. En Cristo te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén.